Bienvenidos a B2B Talks, el podcast de B2B Consulting. En esta serie de nuestra práctica de healthcare exploramos el sector de la salud en Puerto Rico desde diferentes perspectivas y hoy contamos con la presencia de María Fernanda Levis, fundadora y CEO de Impactivo, que es una firma de consultoría en salud con énfasis en investigación e innovación social. Hablamos con ella sobre equidad en salud y los determinantes sociales de la salud, qué son y por qué importan. Pero vamos más allá. Acompáñennos para explorar conceptos como el liderazgo en el sector de la salud, la sostenibilidad en la mejoría de los resultados de salud mirando a la persona, no solamente al grupo de población al que pertenece, la colaboración intersectorial para mejorar la salud en Puerto Rico, o la manera en que está cambiando la conversación en Washington alrededor de estos temas y cómo en la isla podemos beneficiarnos de ello. Gracias por escuchar. Esperamos que lo disfruten.
A la serie de podcast de B2A, en nuestra práctica de salud. Tenemos nuestro B2A Talks y hoy estamos lanzando, ¿verdad?, nuestra nueva serie sobre el tema del sector de la salud, mirándolo desde diferentes ángulos. Mi nombre es Graciela Salcedo y soy directora en B2A.
Yo soy Joaquín Rodríguez, Engagement Manager Senior de B2A. Cuando pensamos en hacer esta serie, queremos tener todos los puntos de vista del sector y queremos empezar este primer episodio con alguien con quien, si uno piensa quién puede tener la experiencia de la calle, de rubber meets the road, de dónde está la innovación y cómo de verdad mirar el sector de la salud de una manera no tradicional y vamos a hacer acción, pues se llama María Fernanda Levis, a quien tenemos con nosotros en la tarde de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
María Fernanda es una profesional con un tremendo bagaje en lo que es el mundo de la salud. Ha hecho muchísimas cosas desde sector privado, sector público, tercer sector, y ha sido PI en múltiples programas con grants federales. Es la CEO y fundadora de Impactivo y estamos muy contentos de tenerte aquí. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy relevante hoy en día, lo que es la equidad en la salud y los determinantes sociales de la salud.
Sabemos que María Fernanda tiene mucho que decir acerca de equidad y de los determinantes sociales. Hay unos asteriscos que vamos a poner ahí en ese término ahora. Pero antes de empezar, si quieres, para que la audiencia te conozca un poquito más, cuéntanos, ¿quién es María Fernanda? ¿Cómo llegas a fundar Impactivo? ¿Y cuál es tu visión?
Pues gracias de nuevo por tenerme aquí. La mayoría de la gente me conoce como una nerd en temas de salud. Ese es como el perfil. Generalmente tengo mis espejuelos puestos, o no me los traje. Pero la realidad es que la historia detrás de Impactivo es un poquito más profunda. Hace unos años, nosotros tuvimos el privilegio de hacer lo que se conoce como el State Health Innovation Plan, el Plan de Innovación de Salud para Puerto Rico. Fue un proyecto grande, financiado por CMS, en colaboración con el gobierno de Puerto Rico. Y el periodo de ejecución que teníamos era bastante corto. Un proyecto súper agresivo y decidimos hacerlo por el impacto que iba a tener sobre la población. Y el proyecto lo logramos entregar, ¿verdad? Excedió las expectativas del gobierno federal. Y les cuento esta historia porque para lograrlo, realmente yo descuidé bastante mi salud. No dormí por meses.
Wow.
Obviamente me comí todo lo que había en el refrigerador. Y encima de eso, me recuerdo que siempre estaba estresada. Y menos de 2 meses después de entregar ese plan, donde nos habíamos reunido con 400 personas en el sector para ver qué era lo que queremos como futuro para el sector de salud, tuve una situación de salud bien severa.
Wow.
Donde por meses no supe cuál era el diagnóstico. Pensaban que era una reacción anafiláctica a la comida. Terminó siendo algo un poco peor que eso.
Tuviste que navegar el sistema de salud en ese momento.
Y conociendo a todas las personas que conocía y cómo funcionaba el sistema, estaba tan perdida como cualquier persona.
Wow.
Así que eso nos lleva al tema de hoy. Una de las cosas que me di cuenta es que pues el 20% de tu salud realmente la maneja el sistema de salud. El sistema de salud tradicional. Y desde ese momento hasta ahora, pues en Impactivo nos hemos estado dedicando a cómo trabajamos con el 100%. Y ahí es que entra el tema de equidad, de lo que le llaman determinantes sociales, yo prefiero llamarle calidad de vida. Y a eso nos hemos dedicado desde ese entonces. Y en Impactivo, mucho de lo que hacemos es entender profundamente esas necesidades de salud de las personas, conectar a los pacientes y a los proveedores con las mejores soluciones para realmente atender esas necesidades y ayudarles a encontrar estrategias para desarrollar metas grandes que puedan transformar el sistema de salud. Y hemos hecho un montón desde allá para acá, incluyendo lanzar unos programas de desarrollo de liderato, porque entendemos que el liderato dentro del sector de la salud es la clave. Lo hemos visto vez tras vez. Y los resultados que hemos logrado pues, han sido bastante buenos.
Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuáles son las cosas que tú ves que le hace falta al liderato del sector de la salud? Y quizás hay muchos actores, ¿no? O sea, que quizás cada actor puede tener sus propias necesidades, pero a grandes rasgos, ¿dónde ves tú el mayor impacto que se puede hacer en cuanto a desarrollar el liderato en el sector de la salud en Puerto Rico?
Les estaba mencionando antes del podcast, yo me entrené con un señor que se llama Ron Heifetz, que trabaja lo que es liderato adaptativo. Uh-huh. Y uh-huh. El tema en el sector de la salud es que es un sistema altamente complejo. Como les mencioné, y mi historia no es única, yo estoy segura que hay muchas personas escuchando el podcast, a lo mejor alguno de ustedes, uh-huh. que han dejado caer su propia salud claro. por estar uh-huh. tratando de reformar y de atender pacientes. Y hay un tema importante de que el trabajo que se hace con liderato no es solamente enfocado en objetivos. Hay un trabajo que se tiene que hacer enfocado en la salud de todos nosotros, como líderes dentro del sector. Y pues nuestro programa de desarrollo de liderato, que toma en cuenta lo que es liderato adaptativo, y pues la realidad es que hemos estudiado muchísimo el tema, HRSA nos pidió que publicásemos un poco más sobre ese programa por la efectividad que ha tenido ya en 4 años de trabajo con líderes a través de la pandemia, antes de eso el Zika, los huracanes y la declaración de fiscal que hubo en el 2015.
¿Y el escenario donde trabajes fundamentalmente es clínicas, proveedores, hospitales? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues la realidad es que nuestros clientes están across the board. Algunas veces recibimos llamadas de farmacéuticas, pero la mayoría de nuestro trabajo es en clínicas primarias. Okay. Y hemos trabajado con pagadores, hemos trabajado con hospitales, tenemos clientes que son en todos estos componentes, clientes que también son de entidades sin fines de lucro, pero donde hay más acción es cuando te enfocas en las necesidades personales. Así que no solamente hacer estudios, hacemos estudios porque son importantes para planificación, uh-huh. pero dentro del escenario de cuidado, nos hemos acostumbrado y en el pasado podíamos trabajar con el cuidado clínico para el promedio, no para el individuo. Y hay una diferencia grande entre tratar a una persona que está en una comunidad, que a lo mejor no tiene movilidad, que tiene una necesidad económica, y trabajar un paciente pediátrico, ¿verdad? Entonces, hoy en día, a través de la tecnología y lo que tenemos, no solamente para entender lo que son los indicadores clínicos, sino todo lo que tiene que ver con el componente de lo que le estamos llamando determinantes sociales de la salud o
el entorno,
o calidad de
donde
vida.
Donde nace, donde vive, donde crece, trabaja.
Todos esos factores son importantes para poder entonces entender cuál es el servicio que se le presta a esa población. Y hay unos proyectos pilotos en Puerto Rico que están pasando súper interesantes sobre cómo hacerlo.
O sea, que trabajas directo, dando servicio, apoyando a través de clínicas o los que están más cerca a proveerle servicios a estas poblaciones. Y me interesa también la parte de las investigaciones con todas estas subvenciones y fondos federales. ¿Haces estos research y el gobierno hace algo con eso?
Pues has hecho muchas preguntas. Fue interesante porque después de que sometimos el plan de innovación de salud, pasaron los huracanes. Así que la realidad es que hubo un periodo donde no se pudo hacer mucho. El gobierno siempre ha estado apresto a hacer algo, pero maniobrar el panorama federal no es fácil. Así que nosotros nos hemos enfocado en apoyar, sobre todo Centros 330, en accesar fondos federales. Ya vamos por sobre 160 millones que se han accesado para desarrollar sus servicios que ya prestan y proyectos pilotos, como el que les estaba mencionando muy específicamente, que creemos que va a ser un modelo no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo. Es en el Hospital General de Castañer, uh-huh. donde estamos optimizando lo que es cuidado virtual con pacientes en el medio de la montaña. En
telemedicina.
Es mucho más complejo que telemedicina. Es como telemedicina plus. Tiene trabajadores comunitarios de la salud, que salen y hacen visitas. Todo esto se hace basado en quiénes son los pacientes que están aprestos para hacer ese tipo de interacción.
Okay.
Los trabajadores sociales, trabajadores comunitarios de la salud salen con su
tablet
con el médico. Y entonces pues se dan todas unas dinámicas que son posibles ahora con la tecnología dentro de comunidades con mucha necesidad.
Está fabuloso porque salud siempre le pasa un poquito lo que le pasa a Telecom, ¿no? Que la última milla siempre es la más cara. O sea, tú puedes tirar cables y todo lo que tú quieras, pero llegar a las casas siempre es lo más caro. Y llegar a las casas en salud siempre es lo más, ya no es lo más caro, pero bueno, puede ser lo más caro en términos de coordinación, de recogido de información y de qué hacer con esa información. Entiendo, cuéntanos un poquito cómo es esa coordinación de esfuerzos clínicos, no clínicos, cuáles son las fuentes de información que se recogen, las métricas que se recogen y que se miden, y cuáles son los resultados y qué impacto está teniendo eso fuera, porque con buenos resultados aquí no todo es negativo, seguro que hay algo que se puede
replicar.
Excelentes preguntas. Un componente clave es que esas personas que estén saliendo a la comunidad estén bien adiestradas. Así que uno de los componentes que hemos estado trabajando en este proyecto piloto es un currículo para entrenar a las personas que van a estar operacionalizando el cuidado en las comunidades. Adicionalmente, el tema de datos es súper importante. Es un proyecto de cuidado personalizado. Así que hay unos indicadores de inclusión en el programa. ¿Quién entra al programa? ¿A quién se visita? Eso no pasa, como les dije, no estamos tratando el promedio, estamos tratando a los individuos. Así que hay unos estudios de comunidad que ya se han hecho. Se están usando los datos clínicos del sistema electrónico, pero también tiene que haber una integración con lo que es el equipo clínico. Y esto todo se basa en el modelo del Patient-Centered Medical Home, que lleva ya desde el 2007. En Puerto Rico hay clínicas certificadas desde el 2011. Nosotros llevamos haciendo un trabajo bastante arduo en ese componente. Y hemos visto, y aquí me voy a salir un poquito de Castañer y vamos a irnos a otra área de la montaña, organizaciones como Salud Integral en la Montaña, donde a través de su modelo de Patient-Centered Medical Home, han logrado disminuir el porcentaje de diabéticos descontrolados 5 años consecutivos. Fantástico. Eso es lo que necesitamos en Puerto Rico. Bien. Y está accesible y necesitamos que los pagadores, que el gobierno, añada dinero para hacer la transformación, porque la transformación cuesta, eso es lo que estamos pagando con fondos federales, o que también se unan a iniciativas como esta para solicitar fondos para hacer más. La razón por la cual esto no pasa es porque conseguir fondos federales es súper difícil. Y nadie más le mete chavo. Entonces, nosotros también acabamos de solicitar una propuesta al National Science Foundation. Ya recibimos fondos del National Science Foundation para hacer proyectos de innovación. Y este proyecto se llama Heal Puerto Rico. Es el Health Equity Action Lab. Y es un Regional Innovation Engine. Y lo que queremos es enfocar proyectos de innovación en comunidades que tienen alta necesidad. Así que en vez de que vengan personas de afuera a decirnos cómo se hacen las cosas, que miremos lo que son las necesidades y que salga de la misma gente. Y hay mucha gente emocionada con ese proyecto. Tenemos como partners a Stanford, a Columbia University, y dentro de Puerto Rico el apoyo ha sido extraordinario. Desde la Asociación de Hospitales, la Cámara de Comercio, realmente todo el mundo se va uniendo. Porque creo que todos sabemos que el sistema de salud necesita que lo reformemos. Lo sabemos porque cuando vamos a hacer la emergencia con nuestros hijos, con nuestros papás, sabemos que necesitamos más, ¿no?
Sí.
Si te pregunto, ¿qué tres datos resumen para ti esa situación actual de cómo están estos temas en Puerto Rico, lo que es la calidad de vida y la equidad de la salud? ¿Cómo lo describiría?
Pues el primer indicador que a mí me parece que es súper interesante e importante es que en Puerto Rico la expectativa de vida son 80 años. Y en el 2020 eso era 2 años y medio más del promedio en Estados Unidos. Así que en Puerto Rico estamos viviendo más. Y eso pues es importante resaltarlo.
¿Estamos viviendo más saludables o no se sabe si es?
Ahí está el tema de calidad de vida.
Exacto.
Y como el tema de hoy es determinantes sociales de la salud, un tema importante es la comunidad. Y en Puerto Rico sí tenemos muy buenas relaciones familiares. Cuando vamos al hospital, vamos con nuestros familiares, ¿verdad? Así que hay todo un componente que entendemos que se tiene que reforzar. Por eso es que el proyecto en Castañer tiene un componente tan grande comunitario, ¿no? Y los que realmente los centros de en general hacen un trabajo comunitario adicional. Uh-huh. Y por eso es que son efectivos. Sobre calidad de vida, pues ahí entonces entra el segundo dato, ¿verdad? El tema de diabetes, por ejemplo, salud mental, son dos temas que en Puerto Rico tenemos mucho por mejorar. Uh-huh. A nivel de disparidades en salud, la realidad es que Puerto Rico es la jurisdicción con índices, con prevalencia más alta de casi todas las enfermedades crónicas. Uh-huh. Hipertensión, asma, sigues por la lista. Uh-huh. Pero vivimos más. Así que es importante trabajar el tema de condiciones crónicas, uh-huh. pero también sabiendo que tenemos una fortaleza. Uh-huh. Y entonces apalancando las mismas. Por eso la innovación es tan importante. Y en el tema de disparidades en salud, pues hay unos componentes de pobreza, de género, de raza, de discapacidades, que también se tienen que tomar en cuenta y creo que todavía no estamos en ese nivel de la discusión.
Okay.
Siempre se dice que en Puerto Rico hay mucho menos fondos, ¿no?, que en Estados Unidos para tratar la salud. Y eso, pero el pensamiento inmediato después de eso es, pues, hacemos más con menos, ¿no? Porque si vivimos más años, tenemos mucho menos fondos, es una jurisdicción más pobre que otras, sabemos hacer más con menos. Y eso que estás explicando del impacto comunitario para mí es un fiel reflejo de hacer más con menos. O sea, si quieres contarnos un poquito de ese enfoque de hacer con poco, llegar a donde tienes que llegar y hacer impactar las métricas que tienes que impactar y sostenerlas.
Lo primero es que la primera disparidad grande de salud es la disparidad en fondos entre lo que son los estados y Puerto Rico. Uh-huh. Es inaceptable. Yo misma he ido al Congreso escrito y hasta hay un capítulo de un libro que escribimos sobre esa disparidad. Esa es la primera disparidad y se tiene que atender porque está creando un desbalance en lo que es nuestra fuerza laboral. Uh-huh. Y en adición a lo que estaba hablando del entorno comunitario, nosotros tenemos que cuidar nuestra fuerza laboral. Uh-huh. Mi primera historia fue sobre cómo tenemos que cuidarnos como personas que estamos en el sector de salud, ¿verdad?
Especialmente lo que le llaman los first line responders, ¿verdad? Que han sufrido, no sufrido, pero han sido tan impactados, ¿verdad? Con la pandemia.
Y cuando hay una disparidad tan grande entre la calidad de vida que puede tener, por ejemplo, una enfermera que gana 3-4 veces cuando vive fuera en otro estado, uh-huh. y aquí, pues eso se tiene que atender y tiene que ser prioridad de todo el mundo.
Uh-huh. Hablamos de hacer más con menos. Entonces, alguien como tú, que está en las trincheras, todos estos frameworks de health equity, de healthy people 2030s, todos sabemos lo que son, los que estamos en la industria, las 5 áreas, etcétera, etcétera. Pero vamos a irnos a la acción y vamos a ir a las zonas donde tú vives. Cuéntanos cuáles son esas cosas de las que hay que hacer más, que a ti te gustaría que los jugadores de la industria hicieran más, que los pagadores se enfocaran un poquito más, que los proveedores pudieran llegar más al detalle. Cuéntanos dónde vive Impactivo, las cosas que hace Impactivo y cuáles son las cosas que es casi como si te dieras la vuelta y decir, gente, esto, y mira los resultados, cuéntanos de eso.
A efectos de este tema de hacer más con menos, si bien es lo que pasa, no necesariamente es lo correcto. Una de las cosas que es invaluable, y estabas hablando sobre qué pueden hacer los pagadores, a nivel de comunidad, como estábamos hablando hace un ratito, hay que atender las necesidades de las personas donde están. Y una cosa que a mí me tocó mucho recientemente con los huracanes, bueno, con el huracán Fiona, es que tan pronto terminan los huracanes, nosotros entramos y siempre hacemos estudios de comunidad, levantamos datos primarios, uh-huh. y hacemos eso para poder identificar cuáles son las necesidades de las personas que están en la comunidad. Y la tecnología que estamos haciendo con el National Science Foundation es para juntar la necesidad con el recurso. Y una de las cosas que nos pareció formidable del equipo de Community Health Workers fue que cuando hicimos el cuestionario, inmediatamente se dan vuelta a nosotros y nos dicen, ¿y cuando hago esa pregunta? Si me contestan que sí, ¿qué yo tengo para dar?
¿Qué puedo ofrecer?
Porque ir a una comunidad y pedirles un montón de información y no tener nada que dar a cambio es una situación muy incómoda. Y si bien ellos tienen unos recursos clínicos, entiendo que hay una oportunidad grande desde el sector filantrópico, desde el sector de gobierno, desde el sector de aseguradora, de ver cómo se pueden crear mecanismos para conectar esas necesidades con esos recursos. Y ahí hay que hacer unos esfuerzos de planificación a nivel sistémico. En Impactivo llevamos ya 10 años y una de las cosas que hicimos este año como parte de nuestro plan estratégico fue pensar que necesitábamos una mesa más común. Y anuncio aquí, porque todavía no lo hemos anunciado, creamos una entidad sin fines de lucro, se llama el Impactivo Health System Transformation Foundation, y es para ver cómo traemos a todos los players a desarrollar iniciativas que sean más a nivel sistémico, que no sean solamente a nivel de cada organización.
Gracias por decirlo aquí. No nos quedamos a los 10.000 pies de hace falta la coordinación de cuidado, hace falta patient centricity, es encontrarse a la persona donde está. Como dicen en inglés, healthcare is local, ¿no? O sea, tienes que entender cuáles son las situaciones locales y micro, ¿no? de cada individuo.
Pero me suena que siempre termina siendo el sector filantrópico, el tercer sector, el que termina, como muchas veces, llega llenando estas necesidades, ¿verdad? Que levantas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo la machamos con alguien que la pueda suplir? Pues me suena que casi siempre es el tercer sector. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿O realmente hay algo más que otros jugadores puedan
Pues hace ya unos cuantos años, por lo menos en Medicare Advantage, hay un espacio para que cuando sometan los bids pueden incorporar diferentes
beneficios
que son adicionales a los clínicos. Así que hay oportunidad. Una cosa que estábamos mencionando es que realmente hay una distancia tan grande entre las personas que toman decisiones, por ejemplo, el actuario que está trabajando en el plan médico y la persona que está atendiendo a la persona en la comunidad, que mucho de lo que necesitamos es unirlas. Y eso es mucho de lo que hacen las entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Unir a las personas que tienen más capital o más recursos con personas que tienen mayores necesidades. Así que vamos a decir que es como el DNA del sector sin fines de lucro. Un poquito de ese DNA necesitamos también replicarlo en entidades gubernamentales, en entidades como aseguradoras que hacen este trabajo. Y de nuevo, muchas de las aseguradoras están creando fundaciones. Así que hay ese esfuerzo y en la capacidad en que podamos unir un poco más esa conversación para que la perspectiva del paciente siempre esté
en el centro,
presente al momento de tomar cualquier decisión, pues vamos a ser más efectivos.
¿Y cómo podemos hacer eso? En las entidades privadas que no necesariamente se mueven, ¿verdad? Sí, están creando las fundaciones, pero al final del día son un negocio. ¿Cómo podemos asegurarnos que ese paciente sea el centro y esté presente para tomar estas decisiones que tanto impactan la salud de todos?
I wish I had the answer. La única contestación que tengo es trabajar con el tema de desarrollo de liderato. Un liderato, la manera en que nosotros lo enseñamos, tiene que ver mucho con service leadership, que creo que es algo que nos viene bien a todos, desde la perspectiva no solamente de qué es lo correcto para hacer, pero las personas que han tenido ese tipo de liderato, pues son personas que también son más felices.
Sí, el servant leadership.
El servant leadership. Así que hay que trabajar mucho con concientizar, trabajar con los líderes que puedan ver. Una de las cosas que es una de las razones por las cuales creamos la fundación, dentro de esta propuesta de Heal Puerto Rico, el primer componente va a ser unos talleres que estamos trabajando con, los diseñamos con Seriously Creative, para hacer user-centered innovation.
Genial.
Trayendo pacientes, proveedores, aseguradoras, investigadores y empresarios.
Si Angie está envuelta, va a salir bien.
Angie es espectacular. Que mucho la queremos, ¿verdad?
Súper chévere, qué bueno.
Sorry que te interrumpí, perdón.
Somos fans.
Pero
el fanbase. El
fanbase de Angie y de Dana, hace mucho tiempo. Voy a recoger un poquito hasta ahora lo que hemos dicho, ¿no? Estoy escuchando el tema de encontrarse con la persona, no hablar de un número de ni siquiera de pacientes o de la membresía. Es la persona que vive en este sitio y tiene estas necesidades. Pensar más allá de que voy a ir a verla y recoger información y coordinar esa información, pero ¿qué le puedo ofrecer después? Estoy hablando de sincronizar esfuerzos y sentar a todo el mundo en la misma mesa. Ahí me llama la atención que dijiste eso, porque algo que veo positivo es que si tú miras los beneficios de Value-Added Services de cada vez más de los planes de Medicare Advantage en Puerto Rico, que de facto, en mi opinión, se están convirtiendo en el safety net de mucha gente, se parecen cada vez más. Uno da más, otro da menos, pero ya no es que uno da transportación y el otro no. Todos dan transportación. Unos 12 viajes, otros 28, otro ilimitada. Tienes las tarjetas, ATHs, tienes que te dan para gasolina, para hacer la compra, pet grooming, tienes para que te corten el pelo. Y cuando tú piensas en todo eso, dices, lo están haciendo bien, porque al final es atender a la persona donde está. Y lo que hablábamos antes, a lo mejor una persona no sale a cortarse el pelo porque no quiere salir, porque no, casi no se puede levantar de su cama, y necesita que esa otra persona venga. Y ese cambio de imagen a lo mejor hace que la persona tenga que dejar de tomar el Zoloft o el ansiolítico, se siente mejor con ella misma, ¿no? O sea que, que estoy viendo esa sincronía un poco. Y me encanta eso que has dicho de la mesa, gracias de nuevo por anunciarlo aquí, porque creo que al sentar a todo el mundo en la misma mesa, luego tendrá cada uno su sabor. Pero estamos todos empezando a hablar el mismo idioma, ¿no?
Y colaborando, que yo creo que es tan importante, como tú dices, cada cual desde su perspectiva tiene algo que aportar. Entonces, este tema, ¿verdad?, de los planes de Medicare Advantage y lo que están ofreciendo, creo que están llenando, ¿verdad?, hasta cierto punto, pues, una necesidad, especialmente en estas poblaciones. Me encantó que pienso ahora lo que dijiste al principio, ¿verdad?, de la importancia o la teoría de que Puerto Rico, pues, tenemos núcleos familiares, la sociedad, pues, nos apoyamos y a lo mejor por eso somos más felices, vivimos más tiempo. Pero no es la realidad para todos y especialmente para esta población de Medicare Advantage. Hay viejitos que sí puede que estén bien solos y estén en estas situaciones más difíciles. Y yo, para mí, esos, que muchas veces son los que tienen estas condiciones más crónicas, ¿cómo le llegamos? ¿Qué podemos hacer por ellos para que sí puedan tener calidad de vida? Y eso creo que, pues, lo que hacen los planes es una cosa, pero cómo podemos también entender. Porque el plan lo hace, como lo menciona María Fernanda, no a nivel de individuo, sino el colectivo o la comunidad, o saber qué es este population, exacto, el population health. Pero a lo mejor Juanita Pérez, que vive en Orocovi, pues, ok, sabemos que es una estadística dentro de esta población, pero no sabemos su realidad de la vida, si en su casa, si tiene carro, si en su casa hay, ¿sabes?, puede respirar aire puro, si tiene acceso a comida saludable, todos estos factores que son los que, pues, la rellenan una calidad de vida.
Es donde entra un poco la medicina primaria, los trabajadores sociales, que son los que al final ven a este paciente, a esta persona, mucho más que lo pueden ver en plan médico.
Y la conversación en Washington ha cambiado.
Okay.
No es que está cambiando. Ahora se está hablando de whole health, que es un componente que ve a la persona completa, no solamente la perspectiva clínica. Añade los determinantes sociales y también añade un componente de cómo esa persona se puede sentir, vamos a decir, en plenitud, ¿verdad? Okay. También ha cambiado el concepto de los servicios que se pueden pagar dentro de Medicaid y de Medicare. Uh-huh. Así que, y el ambiente en Puerto Rico ha cambiado muchísimo en los pasados años. Así que estamos viviendo ese momento de transición. Uh-huh. Si tenemos que hablar de cómo movernos para adelante, lo primordial es, como mencionaste y estábamos mencionando antes, siempre tener la perspectiva del paciente en la mesa. Y es el paciente pensar en tu abuelo, tu papá, tu hijo, la última vez que lo llevaste al médico, porque esa es la integridad que necesita el sistema completo. El tema de datos, yo soy una data junkie. O sea, llevo haciendo bases de datos desde siglo pasado. Así que sí se necesitan esos datos agregados para planificar. Lo que pasa es que estamos yendo de population health a personalized care. Mm. Así que cómo usamos esos datos en el agregado para planificar, saber qué recursos necesitamos, pero entonces a nivel de la comunidad para saber cómo se atiende a este paciente que tenemos al frente nuestro. Y el componente que ambos estaban hablando de la comunidad como eje es fundamental porque es nuestra fortaleza. Ahora mismo con Fiona, las comunidades se levantaron. Yo fui al oeste 2 o 3 días después y la comunidad misma se sentó y dijo, no, esto ya nos ha pasado, y cogió y limpió. Así que ya tenemos un trabajo de entidades sin fines de lucro, los centros de salud primaria, hay otros IPAs que también hacen este trabajo desde una perspectiva comunitaria, y estuve hablando con IPAs que estaban en la calle llevando recursos a sus pacientes también. Así que ese componente de cuidado comunitario y primario es importante de que lo tengamos en la ecuación. Porque si bien las aseguradoras están proveyendo unos servicios acá, hay que asegurarnos que esos servicios estén bien atemperados a lo que está pasando acá.
Recogiendo un poquito conceptos de nuevo y pensando a futuro, ¿no? Hemos hablado de equidad en salud. No hay una definición oficial, pero si tuviéramos que decir algo para tratar de resumir es que tengamos los mecanismos en sitio para que cada persona, siendo el individuo que es, pueda aspirar y tener la mejor calidad de vida, mejor salud que pueda durante su vida y más allá, como tú decías, de determinantes sociales, hablar de calidad, whole person health, pensando a futuro, pensando en impactivo, pensando en todo el trabajo que tú haces, que quieres influenciar aquí y en Washington, y pensando en esta mesa de la que nos hablabas, 5 o 10 años, ¿qué ves? ¿Qué te gustaría ver como realidad?
Pues dentro de esta propuesta, una de las cosas que estamos apostando es a la innovación. Y ahí hay todo otra. Siempre nos enfocamos en los fondos de CMS y Medicaid y Medicare. Sí, esos fondos se necesitan. Pero la realidad es que lo que se necesitan son fondos de transformación. Así que hay otros potes, incluyendo los fondos del Small Business Innovation Research Program, okay, que nosotros somos grantees. Una de las cosas que nosotros vamos a enfocarnos es en cómo creamos más innovación enfocada en las necesidades. Porque en 5 a 10 años vamos a tener más déficit de médicos. Mm. Y no es a nivel de Puerto Rico, es a nivel mundial. Así que necesitamos desde ahora ir planificando cómo apoyamos los médicos que tenemos. Porque no queremos que hayan los niveles de burnout que ya están habiendo. Yo creo que todas las organizaciones de salud a nivel nacional, por lo menos, están trabajando el tema de resiliencia y de burnout. Así que necesitamos ver cómo trabajamos con esos temas, cómo empoderamos más a las comunidades para que puedan cuidarse. Todo este tema de trabajadores comunitarios de la salud. Hay trabajadores comunitarios de la salud y de la salud mental. Uh-huh. Y son todos estos paraprofesionales que pueden apoyar en la gestión. Hay cosas que solamente pueden hacer los médicos. Hay cosas que solamente pueden hacer las enfermeras. Y eso necesitamos asegurarnos de que lo puedan hacer. Así que hay todos unos servicios adicionales que se le pueden proveer. Yo he visto médicos primarios levantar teléfonos para llamar a alcaldes para conseguirle recursos a sus pacientes. Si bien eso es loable y admirable, pues la realidad es que alguien se lo debería estar haciendo al médico.
No es el trabajo de ellos, no es el trabajo del médico. Así que defíneme, aterrízame cuando dices innovación. Innovación, o sea, porque mi mente se va en muchas diferentes direcciones. Pienso en inteligencia artificial, que, ajá, si no vamos a tener médicos, pues tener, o sea, es un robot haciendo algo. Cuando dices innovación, dame un ejemplo concreto.
Pues el proyecto que estamos trabajando ahora, que es súper concreto, es levantamiento de datos a nivel de comunidad, uh-huh, a nivel de paciente. Cómo se combinan esos datos con los datos clínicos y los datos que están en los sistemas de facturación, que es data generalmente que está un poco vieja, okay, para tener un mejor perfil del paciente. Dentro de lo que nosotros estamos haciendo, estamos ahora en la segunda fase, ya esa primera fase está desarrollada, trabajando para que a esos proveedores y todo el workflow, no solamente el médico, sino todo el workflow, trabajador social, enfermero, los community health workers, se les pueda dar información sobre qué es lo que necesita el paciente, uh-huh, y también educativa. El próximo proyecto va a estar enfocado en cómo trabajamos eso, pero desde la perspectiva de los pacientes. Okay. Así que cómo hacemos que esa información personalizada le pueda llegar a los pacientes. Y dentro, yo llevo siendo reviewer de National Science Foundation por ya varios años. Innovación es grande. Innovación es, he visto proyectos que son desde cómo tú sanas heridas más efectivamente. Uh-huh. Dentro del área de desastre, aquí tenemos muchísimas cosas que se pueden hacer. Uh-huh. Estaba escuchando proyectos de cómo comunicarnos mejor con los pacientes. Hay proyectos de cómo apoyar en lo que es comportamiento. Okay. Hay proyectos que son sobre cómo hacerle el workflow más fácil a los equipos clínicos. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Okay.
Es innovación social. Innovación que tiene un impacto social. Sí.
Que sea perdurable. Porque
usable y perdurable. Correcto. No es innovación por inventarnos el próximo gadget. Que es lo que estamos haciendo como el primer paso en la propuesta que sometimos de Heal Puerto Rico, uh-huh, es trabajar con los pacientes, con los médicos, con los proveedores, con todo el mundo, escuchar sus problemas. Uh-huh. Porque hacer buena innovación se basa en entender bien las necesidades, uh-huh, y los problemas.
Empieza por ahí, definir bien el problema, estar bien claros en qué es lo que estamos tratando de resolver.
Ok, siempre nos gusta cerrar con una pregunta distinta. Entonces, mirando estos últimos 3, 5, 7 años de tu vida, ¿qué le dirías a la María Fernanda de los 20 años, por ejemplo? ¿Qué cosas tú has aprendido últimamente que te gustaría haber sabido antes? ¿Qué le dirías a tu yo más joven?
Creo que es sencillo. Que la salud sea tu brújula para tu vida, para tu trabajo, para cómo haces las cosas. Y una de las cosas que yo no sabía que iba a pasar era cuando yo me empecé a cuidar. Soy más productiva, mi mente está más clara, todo sale de ahí. Así que creo que con un buen enfoque en salud desde la perspectiva de calidad de vida, creo que me hubiera venido bien.
Yo creo que a todos. Gracias por eso, porque todos es un buen recordatorio. María Fernanda, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que no te hayamos preguntado que quieras que te preguntemos o que quieras decir como cierre?
Pues nada, de nuevo, gracias por tenerme aquí. Mi compromiso y el de Impactivo sigue siendo ver cómo vemos que la transformación que queremos en el sistema de salud se dé para que todo el mundo tenga salud. Así que estamos a las órdenes. Pueden chequear nuestra página de internet en www.impactivo.com y ahí tienen toda la información sobre cómo conseguirnos, contactarnos, y estamos para colaborar siempre.
Súper.
Qué bueno, me encanta escuchar eso, porque yo creo que nosotros lo que queremos es eso, es que se den estas conversaciones, que haya colaboración. Colaboración entre los diferentes sectores. Nosotros trabajamos al igual que tú con diferentes actores en este sector de salud, y lo que queremos es que se den esos diálogos para poder hacer, aunque sea una diferencia, ¿no? Y que haya transformación. En el caso de nosotros, pues a través de tratar de ayudar a dar visibilidad de datos desde cierta perspectiva, con cierto enfoque. No estamos tan metidos en las comunidades como tú, pero me encanta el poder ver cómo podemos ayudar y colaborar, así que super looking forward, de verdad, gracias por venir.
De unos healthcare nerds y data junkies a otros, gracias por estar aquí, esperemos que se repita y seguimos en contacto, gracias.
Gracias por escuchar esta edición de B2A Talks. Pueden conseguir más información sobre este y otros temas en nuestras publicaciones disponibles en nuestra página web, en la dirección www.b2aconsulting.com/insights.